Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Este jueves, de nuevo futbolero. Hoy toca Europa League, juegan el Valencia, el Betis y el Sevilla. Aunque tenemos todavía en los labios el sabor de la Champions, que excepto para la Real Sociedad, fue a pedir de boca para los equipos de nuestra liga. La Champions se abre con Cristiano y Messi marcando 3 goles en un partido. Otro año de rivalidad por delante. Es un poco el día de la marmota, no nos engañemos. Aunque más allá de los 3 goles de Messi en el Camp Nou en el día de ayer, el Barça del Tata Martino deja muchas dudas. Los puristas del tiquitaca ven asombrados cómo este Barça se deja dominar y sale al contragolpe. Bueno, hay algunos que lo consideran una blasfemia, pero parece que el disco duro del Barça de Guardiola también ha sido borrado. Ya veremos si lo encuentran o no lo encuentran. En cualquier caso, en el fútbol el contragolpe también vale. Y además, como titula Ramón Besa hoy en El País, a Leo Messi le da igual el sistema. Él va a otra cosa. El sistema no es lo suyo, ¿no?
Sí, a mí lo de los sistemas nunca se me dio bien, ¿no?
Hombre, Leo.
Sí, ya de chico me explicaban que es el sistema binario, que es el sistema solar, que es el sistema padre para hacer la declaración de la renta.
Hombre, debe ser difícil.
Yo esas cosas no las entiendo. Claro. Yo cojo la pelota, voy a la portería y lo demás, no sé.
Ya está, ya está.
Si alguno quiere hacer el caso al sistema, ya es, ¿no? Yo sirvo para regatear y meter goles.
Y ya está.
El sistema que se lo explica el Tata Xavi, ¿no? Gallego. Y lo de Gallego sin ofender.
Sin problemas, Leo, sin problemas. Tú a lo tuyo, si tienes a Messi, ¿qué más da el sistema? Hoy, Europa League a las 7 de la tarde, Mestalla, Valencia, Swansea. No están las cosas en Mestalla para que el equipo de Yuki vuelva a tropezar. O mejor dicho, no está la cosa con Yuki para que el equipo tropiece. En Valencia ya sabéis que la traca está siempre preparada en la grada. Y luego a las 9:05, Betis, Olympique de Lyon y Benfica, Sevilla. A ver si se nos da bien en esta primera jornada para los 3 equipos. Mañana volverá la Liga, mañana hay un partido de Liga, los Osasuna Elche. Diréis, bueno, ¿y por qué hablar de los Osasuna Elche ahora? Porque mirando el calendario nos hemos dado cuenta que durante los próximos 11 días siempre va a haber Liga. Durante los próximos 11 días todos se va a jugar un partido de nuestra liga. Así cualquiera se entera del calendario, pero preparaos, porque 11 días seguidos con partidos de la Liga Española, uno detrás de otro. Noticia de esta mañana en el Atlético de Madrid, que ya sabéis, ayer se estrenó en la Champions con victoria. Sin duda alguna el equipo del Cholo es el que mejor ha comenzado la temporada. El Atlético ha anunciado hoy la renovación del turco Arda Turán. Se queda en el Atlético hasta el año 2017... Turán es un tipo peculiar que se ha adaptado fenomenal a la especial idiosincrasia que tiene el Atlético de Madrid. Hoy, por cierto, operan a Adrián, que ayer sufrió una fractura en el rostro. Va a estar 3 semanas de baja el delantero del equipo de Simeone. En el Real Madrid hoy ha sido noticia que Florentino Pérez se ha reunido con los compromisarios para preparar la asamblea del próximo domingo. Será una balsa de aceite. Ya les ha dado doctrina Florentino. No ha dejado grandes titulares en esa reunión, si acaso que Ozil se quiso ir del Real Madrid porque no aguantaba la presión. En el Madrid ha habido gente que ha aguantado la presión mucho mejor. Bueno, ahí está Kaká, que ha estado años, años y años presionado y le ha dado absolutamente igual. Jornada de descanso hoy para la selección española de baloncesto. Después de la pasada que nos pegamos ayer ante Serbia, vaya repaso que les dimos. Pareciera que los españoles hubieran estado de vacile hasta ahora, sabiendo que no había llegado el momento decisivo, que no había llegado el todo o nada hasta ayer. Y cuando la selección española tuvo que tirar de su mejor nivel, lo sacaron. Mañana en semifinales jugamos con Francia y ahora realmente parece que las 3 derrotas de las fases anteriores quedan completamente olvidadas. Pero cuidadito con Francia, que les hemos ganado este verano un par de amistosos, pero dicen que tienen la mejor selección desde hace mucho tiempo. Os informo que la Antimesina ha pedido perdón a Orenga Orenguita en el contestador, como no podía ser de otra manera. Y estamos ya también pendientes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde todos los comentarios giran en torno a la pareja Alonso-Raikkonen. Hoy todavía rivales, mañana serán compañeros en Ferrari. Que nadie crea que Fernando Alonso puede haberse sentido molesto por este fichaje. Es más, Alonso recomendó el fichaje de Raikkonen.
Cuando Ferrari decidió que igual era mejor cambiar a Felipe después de tantos años para intentar traer nueva motivación, nuevos aires, pensamos conjuntamente que Kimi era la mejor opción, dadas las exigencias del año que viene, con el cambio de normativa, con la experiencia necesaria que será en cuanto a desarrollar el coche en invierno, pues como digo, mi opinión era que Kimi era la mejor opción y al final pues cogieron a Kimi, o sea que contento.
Así que si él lo recomendó, ficharon a Kimi. Teniendo en cuenta esto, en lo que queda de Mundial, Kimi podría echar una mano a Alonso, ¿no? Digo yo. Y una del contestador también para empezar. Ayer en Ser Deportivos estrenamos el himno de la Champions del mítico Manuel Esteban. Ha sido un éxito. Bueno, es más, vamos a reclamar los derechos de autor para este programa, porque parece que ya hay ofertas para que suene siempre que juegue el Atlético de Madrid el himno del mítico. Desde ayer, el Atlético tiene tres himnos. El clásico, el de Yo me voy al Manzanares, el himno de Sabina, Qué manera de perder, y el himno del mítico Manolete en Ser Deportivos. En el contestador, cachondeo de todos los tipos.
Buenos días. Mira, Gallego, me tenéis hecho un lío. Ayer oí vuestro programa y me emocioné.
Nosotros también.
Vamos a ver, Manolete, ¿qué es? ¿Un torero o un cantante? Desde vuestro programa voy a lanzar esta idea. Como España hace tiempo que no tocamos bola en Eurovisión,
¿sí?
Podíamos promocionar a Manolete.
Hombre.
Poniéndole todos los días alguna canción cantada por él. Y tú, Gallego, cuando haces de pinchadiscos, llevarle alguna noche. Pero no de telonero,
no,
sino de estrella.
Claro.
Bueno, mira, para terminar, lanzo este eslogan para promocionar a nuestro cantante. A ver qué os parece. Con acordeón, armónica o trompón, Manolete a Eurovisión.
¡Ole!
Forza Leti, aupa Manolete.
Manolete a Eurovisión no, Manolete al FIB, 13 y 11. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to feel optimistic. Enseguida vamos con lo de hoy, que son los partidos de la Copa de la UEFA, pero antes, comunicación con la concentración de la selección española de baloncesto en Eslovenia. Con un mito viviente del baloncesto español, mi paisano, el extremeño José Manuel Calderón. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el día después de un palizón a Serbia, ¿cómo es?
Bueno, pues es un día en el que está todo un poquito mejor, tranquilos, recuperándonos, ¿no?, y descansando, y bueno, pues con ganas ya, digamos, pensando un poco en el partido de mañana, ¿no?
Hay una sensación aquí como estos tíos nos han estado vacilando.
Ojalá hubiera sido así. Pero bueno, hemos tenido momentos buenos, momentos malos. Pero bueno, no hay que ser honestos, ¿no? No era lo que queríamos, como ha ido hasta ahora, ¿no? Ayer fue perfecto, pero bueno, nos hubiera gustado haber estado un poquito más tranquilos todos, ¿no?
Sí. Las críticas, las dudas que supongo que os llegaban y que lo veíais en internet, los comentarios, la radio, las televisiones, ¿eso al equipo le ha ayudado a sacar lo que sacasteis ayer en el primer cuarto desde la salida con Serbia?
Nada, yo creo que no eso, yo creo que era nosotros, ¿no? Ya hemos estado en esta situación antes, yo creo que era más eso, ¿no? Es que si te pones a pensar en los últimos europeos, en todos hemos estado parecidos,
sí,
en Polonia
sí.
Cuartos contra primeros, en Lituania se perdieron también partidos, y al final es que llegues bien, llegues mal, es un día el que tienes que jugar bien, y ese es el día de cuartos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que se hacen muy largos los campeonatos, pero al final todo lo que habíamos hecho no lo jugábamos en un día, y daba igual contra uno que contra otro, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya no hay ningún rival fácil, ¿no?
Pero fíjate, parece que lo habéis interiorizado, ¿no? Nosotros tranquilos, que cuando llegue el momento sabemos lo que tenemos que hacer.
Bueno, yo creo que ayer una de las claves, yo creo que fue la experiencia. Yo creo que Serbia es un equipo joven, creo que lo hicimos perfecto de saltar a por ellos desde el minuto uno, y bueno, dándoles a entender que no iban a tener opciones, y yo creo que eso pues ahí ganamos muchísimo del partido.
Los partidos que perdimos, los tres partidos que perdimos, se nos fueron en el último cuarto. Habíamos llegado con ventajas pequeñas, y lo perdimos ahí. Ayer lo solventasteis casi en el primer cuarto. Al descanso estaba solventado el partido. ¿También habéis pensado en eso? No podemos llegar al tercer cuarto con ventajas mínimas. Hay que tenerlo finiquitado antes.
No, hombre, ojalá podamos tenerlo finiquitado siempre como ayer, pero bueno, sabemos que es muy difícil, y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, pero ya te digo, si llegamos al final, creo que el equipo está preparado, creo que bueno, nos hemos quitado un poco de presión en el pasar a cuartos, que siempre es un partido clave, y bueno, pues ahora nos queda seguir jugando bien, y ojalá, pues ya te digo, podamos hacer otro partidazo.
Francia, le hemos ganado los amistosos, pero los amistosos no cuentan, ¿no?
No cuentan para nada, o sea que hay que olvidarse de eso cuanto antes, y nada, y está, pues ya te digo, tenemos que hacer otro partidazo para poder superar a una muy buena selección que ganó al anfitrión aquí en en casa, que es difícil, y bueno, pues hay que respeto al máximo, y digo, con pues una selección con muchos y muy buenos jugadores, ¿no?
Bueno, sí, Francia es más que Tony Parker, pero termino preguntándote por Tony Parker. Tú conoces a Tony, juegas contra él, convivís en la mejor liga del mundo. Cuando mañana os encontréis en la cancha, en la rueda de calentamiento antes, ¿qué se dicen dos bases de la NBA con experiencia que se van a jugar una medalla? ¿Cómo es la relación?
Bueno, pues nada, pues hablo un poco de cómo ha ido todo, le dices que suerte al contrario y poco más, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, amigos hasta entonces, y luego pues empieza, digamos, un poco la batalla, y ahí ya, pues nada, cada uno para su lado, ¿no?
Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Seguimos confiando en la selección. Nunca dejamos de confiar, pero sabíamos que cuando llegase el momento iba a salir lo que tenéis dentro. Mucha suerte mañana.
Nada, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Aunque para ser justos, los que realmente siempre confiaron en la selección y en la remontada de la selección fueron nuestros compañeros Paco, José y So. Buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Evidentemente vosotros los conocéis mejor que nosotros, estáis ahí y siempre dijisteis, tranquilos, 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 llegará el momento. Y ayer llegó, pero bueno, fue una pasada, ¿no?
Sí, es que este grupo lo conocemos, hay que ser claros. Yo creo que más o menos ellos saben cuándo tienen que jugar. Ayer destaparon el tarro de las esencias, que diría el tópico, y pasaron por delante y por encima de la selección de Serbia en el momento en que ellos tenían que hacerlo, como dice Calderón, sin dejarles ninguna opción desde el principio hasta el final, sabiendo que este era el partido decisivo, el que separaba la decepción, porque yo no diría fracaso, de lo mínimo que se iba a exigir a esta selección, que era estar en la lucha en las medallas, y ahora, pues que pasa el siguiente. Es que lo vimos en los Juegos Olímpicos, lo vimos en el Eurobásquet de Lituania, en el Eurobásquet de Polonia, este grupo así sabe hacerlo perfectamente, y sabe que lo anterior a cuartos de final es una fase que hay que pasar, y que lo bueno empieza ahora.
Bueno, la selección francesa, ya nos ha dicho Calderón, imaginábamos, los amistosos no tienen nada que ver. He escuchado por ahí, no sé a quién, que los franceses están diciendo que tienen la mejor selección desde hace años, que están muy crecidos.
Bueno, pues sí, la verdad es que incluso Parker ha llegado a decir que si no fuera por nosotros, que hubieran ganado muchas muchas medallas, ¿no? Lo ha dicho claramente. Bueno, pues eso va a favor nuestro, pero claro, ellos están crecidos por varios motivos. Primero, porque tienen una gran selección. Yo creo que las dos mejores selecciones de este europeo siguen siendo España y Francia, por tanto, para mí es una final anticipada. Tienen a Parker, que es junto a Marc Gasol el otro jugador más determinante de los NBA que están aquí. Tienen muchos jugadores dentro, tienen a Batum, en fin, es un equipo fuerte, fuerte, ¿no? También con muchas irregularidades, con altibajos, pero que ayer, por ejemplo, ya demostró ante la anfitriona que cuando se tenían que poner las pilas se las pusieron, les ganaron de 10, les ganaron bien, y bueno, pues ahí está. Lo que yo creo, Jesús, es una gran, gran, gran semifinal, ¿eh?
Muy bien, ¿a qué hora es mañana? ¿Lo recordamos?
A partir de las 9 de la noche, la semifinal entre España y Francia, y anteriormente a las 5:30 de la tarde, pues la otra semifinal, la que salva de los partidos de hoy, entre Croacia y Ucrania, y Lituania e Italia.
Abrazo, Paco, José y So.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener
el Barça Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Hoy tenemos Europa League, es un partido el que va a jugar el Valencia a las 7 de la tarde en Mestalla, muy importante, no por los puntos, porque es la primera jornada de esta fase, pero la situación del entrenador Yuki no es buena, y en Valencia sabemos que la gente se calienta muy pronto. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es de suponer que los jugadores de Valencia no le van a hacer la cama a Yuki. Bueno, se la va a intentar hacer el Swansea de Mico y compañía, eso sí.
Sí, la verdad es que el Swansea viene aquí con todo, sin Pablo Hernández, porque está lesionado, aunque está en Valencia el exjugador del conjunto de Mestalla, pero no va a tener la oportunidad de jugar, pero sí pueden tener la oportunidad hasta 5 jugadores españoles, como Rangel, como Chico, como Cañas, como Pozuelo y, como decís, y como Michu, uno de sus mejores jugadores y uno de los máximos goleadores del Swansea. Y un Valencia que llega pues muy tocado en lo anímico, porque de los cuatro partidos que ha jugado de liga, ha perdido tres, está a siete puntos del cuarto clasificado. Este club necesita, por prestigio deportivo y sobre todo por situación financiera, estar como sea la próxima temporada en la Liga de Campeones, en la Champions, y el año pasado ya tuvimos una experiencia de que, por esperarse demasiado quizás a tomar la triste decisión de destituir a Mauricio Pellegrino para traer a Ernesto Valverde, les faltaron jornadas al Valencia para meterse en la Liga de Campeones. Y esto es un poco lo que ahora mismo barrunta el director deportivo, lo que tiene en la cabeza el nuevo presidente Amadeo Salvo, que ya se está viendo en una de estas al poquito de llegar, y con una plantilla en la que además los automatismos, el sistema de juego y la comunicación con Yuki no está siendo lo más fluida. Por lo tanto, como dices, no es solamente un partido de Europa League en una fase de grupos en la que en teoría el Valencia debe tener el pase casi que garantizado, sino que es algo más, porque ante tu público y en Mestalla, como están los ánimos de calientes aquí, pues una derrota o una muy mala imagen del equipo podría precipitar seguramente acontecimientos que nadie desea.
Repetir la historia otras muchas veces, ya veremos. Pero si la comunicación en el vestuario es como es en las conferencias de prensa, Yuki raja de los jugadores salen y dicen que hay que ponerle más pelotas y tal, eso a veces termina rompiéndose.
Sí, no, y ese es el ambiente que ahora mismo se percibe. Los jugadores quieren buscar, como siempre, excusas. El entrenador les mira la cara y públicamente les señala. Y al final eso no lleva a ningún buen sitio, porque finalmente siempre se rompe la cuerda por el más débil, y en este caso es la figura del entrenador, que esperemos que con cambio incluso de sistema y de jugadores para la jornada de hoy, va a poner a Guaita en la portería y va a volver al dibujo que él ha utilizado mucho tiempo en el Valladolid, ese 4-2-3-1 con un doble pivote, con Javi Fuego y con Banega, dejando a Pavón, por ejemplo, fuera, pensando en el partido del Sevilla el próximo fin de semana, pero con la convicción de que van a conseguir la victoria y tratar de, por lo menos, paralizar un poco lo que es ya una falla que está empezando a pegarle fuego el público de Mestalla si no ve a su equipo funcionar.
Muy bien, gracias José Manuel. A las 7, Valencia-Swansea. Y luego a las 9 y 5 jugarán el Betis y el Sevilla. El Sevilla de Emery juega en la cancha del Benfica, y esto dice Emery.
Entonces, te voy a decir que tiene alternativas de juego diferentes. Tiene también un medio punta que le da un toque de calidad con gol al equipo, como Evandro. Entonces, el equipo, nosotros esperamos un Estoril en el que juegue sus bazas, y esas bazas son diversas. A partir de ahí nosotros tenemos que procurar imponer también nuestra idea de juego sobre el rival, pero vuelvo a insistir que sabemos de la dificultad. También vamos a estar muy pendientes del viento. Vamos, el campo está en buenas condiciones, también nos vienen a 2.500 aficionados desde Sevilla, y todo eso también tiene que ser un factor que nos motive, nos dé fuerza y nos haga más capaces de superar este partido.
Bueno, Emery lo tiene todo controlado, los sistemas del Benfica, incluso hasta el viento. Y el Betis de Pepe Mel juega en Sevilla con el Olympique de Lyon.
Estamos aquí con la ilusión de hacer las cosas bien, la ilusión de pasar a siguiente ronda, y para eso tienes que ganar muchos partidos. Creo que no hemos tenido suerte a la hora de que Olympique esté en nuestro grupo, porque como he dicho es un club histórico, acostumbrado a luchar en Champions, pero sí que es cierto que el Betis está en un momento que puede competir con cualquiera y ganarle a cualquiera, y por supuesto mañana no nos cabe otra idea en la cabeza nada más que ganar.
Suerte para el Betis, para el Sevilla y para el Valencia. A ver si empezamos bien la Europa League.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener
el Barça-Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Os invito a que, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda racional de hacer posible el entendimiento por las vías pacíficas. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.
Para llegar a esto, hubo muchas aperturas y negociaciones que hacer. Para llegar a una transición política pacífica, hubo que tener mucha altura de miras. Este jueves, en La Ventana, el jurista Antonio Garrigues Walker le hablará a Carlas Francino de España y las otras transiciones. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Y fuera del fútbol, este fin de semana también va a ser protagonista la Fórmula 1. Gran Premio de Singapur, la primera carrera donde Raikkonen y Fernando Alonso ya no van a ser tan rivales como antes. Sí, van a seguir compitiendo lo que resta del Mundial con escuderías diferentes, pero es que dentro de nada van a ser compañeros, y además compañeros que van a tener que subirse en el coche para evolucionarlo, para trabajar con la normativa del año que viene. Yo creo que su relación tiene que cambiar. En el circuito de Singapur está ya el enviado especial de la cadena SER y del diario AS, Imperio del Monopolio, Manuel Franco, Imperial. Hola, buenas noches para ti.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Aquí justo debajo de la novia de Singapur, donde está el paddock de este circuito de Marina Bay, en el que cada año construyen de nuevo, y en el que hoy hemos visto, bueno, dices tú que tienen que ser el compañero, no, no. Fernando Alonso y Raikkonen son hermanos, hermanos de sangre, vamos, es una cosa que no sabes. Aquí ha sido una cosa muy curiosa, porque Felipe Massa ha venido aquí que está muy contento, porque que le hayan echado de Ferrari. Ferrari dice que está feliz porque va a tener aquí a dos pilotos buenísimos. Alonso ha venido así también, que el fichaje de Raikkonen lo ha pedido él. Y Raikkonen, por supuesto, dice que sí, que está contento, pero que en realidad se ha ido de Lotus porque no le pagaban. O sea que todo muy guay.
Sí, bueno, porque Raikkonen, frío y sincero como es él, me parece que ha dicho algo así como: la única razón por la que me voy de Lotus es económica, vamos, que la pasta y se acabó.
Sí, 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 aunque bueno, ya te digo, lo de sincero también, aquí todos son muy diplomáticos cuando quieren y sinceros cuando les viene bien. Y Raikkonen, a pesar de la imagen que da a todo el mundo, pues hoy ha sido más diplomático que nunca, excepto en esa frase. Luego después ha dicho que pretende colaborar con Fernando, que va a ser una, bueno, pues una pareja de campeones, que eso no quiere decir que vayan a ganar el título, pero que lo van a tener más fácil, que Ferrari va a tener una de las parejas más fuertes de los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no le falta razón, porque es cierto, yo creo que todos estamos un poco deseando casi que termine esto y su Vettel y sus victorias y empiece la próxima temporada con una nuevo coche, nueva reglamentación, y sobre todo con esa pareja de Ferrari entre Alonso y Raikkonen, que va a dar muchísimo que hablar.
Hombre, lo que es evidente es que si Fernando dice públicamente: me preguntaron, me consultaron, y yo dije que lo mejor que se podía fichar para el bien de Ferrari era Kimi Raikkonen, sí. Hombre, no se lo va a inventar, ¿no?
Pues bueno, por favor, ¿cuándo has visto tú a algún deportista inventarse unas declaraciones? Ya solo faltaba eso. No, inventárselo no. O sea, lo que pasa es que, hombre, hay que decir que yo creo que Nico Hülkenberg, que era el otro candidato, era un piloto quizá que podría darle a lo mejor menos problemas a Fernando Alonso de los que puede darle Raikkonen. Pero en cualquier caso, yo sí creo que es una buena opción, porque para los que pensamos que Fernando Alonso es el mejor piloto de la parrilla, tener frente a él con el mismo coche a un piloto como Raikkonen, pues va a ser una prueba, ¿no? Ya tuvo a Hamilton, pasó lo que pasó, y yo creo que Fernando aprendió mucho de aquella época, y ahora va a tener a Raikkonen, otro campeón del mundo, otro piloto con talento espectacular, y vamos a ver de qué es capaz. Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que quedan 7 carreras todavía, y quizás sí un poco pronto, ¿no? Anunciar esa pareja de Raikkonen Alonso, porque aún puede pasar de todo, aunque la ventaja de Vettel, que acaba de pasar justo por aquí antes de nosotros, es muy amplia. Bueno, porque como digo, quedan 7 carreras y Alonso está ahí aún en la lucha por el Mundial.
Sí, porque como en este fin de semana, en la salida, Raikkonen, por lo que sea,
claro,
toque a Vettel y lo deje fuera de carrera, las suspicacias claro, van claro. a ser inevitables, claro.
Sí, sí, haga algo como hizo el año pasado con Alonso, por cierto, en el Gran Premio de Japón, que bueno, hay quien dice que fue un fallo de Alonso, pero lo cierto es que Raikkonen le echó de la pista, y ahí también fue muy importante para que ese título finalmente fuera a manos de Vettel. Y hubo quien habló de suspicacias también porque compartían en ese momento motor Renault, tanto Red Bull como Lotus. Pero bueno, más allá de eso, cierto es que, como te digo, Alonso también ha dicho eso, que quiera todavía seguir carrera, que él cree que puede ser campeón del mundo, y hasta que matemáticamente no sea otro, va a estar luchando hasta el final. Y también ha dicho una cosa que es muy interesante, y es que todo el mundo dice que le viene bien este fichaje a Alonso porque le va a hacer motivarse más. Y él ha dicho que no necesita a Kimi ni a nadie para motivarse, y que nadie le va a exigir más de lo que se exige el mundo.
Bueno, para que alguno le pudiera hacer algo al coche de Vettel, primero hay que pillarlo, ¿no? Porque
esa es otra historia. Primero hay que salir como mínimo segundo ahí al ladito, porque claro, últimamente sale de la pole. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este Gran Premio. Aquí Ferrari en teoría trae la última gran evolución. En teoría debería ir mejor el coche. Y ojo también a Mercedes, porque la última vez que fue un Gran Premio como este, en un circuito urbano, mucha carrera dinámica, ganó Nico Rosberg, dando una auténtica exhibición en Mónaco. O sea que aquí yo creo que lo vamos a pasar bien.
sobre todo el viernes es muy bonito ver cómo se van haciendo poco a poco, van acercándose a los muros los pilotos. Y aquí va a haber una bonita batalla, creo, entre Vettel, Alonso y Hamilton por la victoria.
Lo contaremos. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, compañero.
Y como diría el otro manzano, a Kimi Raikkonen, de bien nacido es ser agradecido. Ahí lo dejo.
FM, Cadena Ser.
Arroz caldoso con bogavante, cordero asado en horno de leña, cabrito o un buen lechón, estilo Segovia, carnes y pescados a la brasa y una amplia carta para satisfacer todos nuestros sentidos. Restaurante Asador Las Tinajas, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, 91-814-2312. Este sábado 21 de septiembre, canción española con Candela.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, vale. Orenguita, Orenguete, hoy será Don Juan Orenga.
Ole.
The best player in the world. In the
world. 91 521 2945.
Y después de la victoria.
Me equivoqué, por suerte el otro día me equivoqué. Pensaba que José había acabado el tema. Hoy he visto a la España que yo y muchos queríamos ver y que sabíamos que existía a pesar de las ausencias. Y la verdad, como he dicho, amo el baloncesto y sufro mucho, lo reconozco.
Es un poco veleta, bueno, la antimesina, ¿eh?
Ya no doy mala paliza, hasta luego.
Tranquilo, no, vale, pero...
No, veleta, que yo el otro día le escuché pegar una raja de Orenga tremenda.
Entenderle, porque coño, estaba preocupado, pero sí, claro, sí, ayer vaya... Nada. Vaya palizón.
El antimesina, raja de Orenga, y nosotros de la antimesina. No,
bueno, a esta hora, ponme a Istropical. Ponme a Istropical. No, pero esta no, la del montaje. La del montaje. Esta que la quiero utilizar para presentar a dos compañeros de la radio por los que estoy francamente preocupado. Francamente preocupado porque ¿qué narices van a hacer con lo que tienen por delante? Lo vais a entender rápidamente. Primera jornada de Champions. Primera jornada de Champions. Y es que se les va a agotar. Se les va a agotar. Solo hay que pensar lo que ha sucedido martes y miércoles.
Se equivoca Di María, aunque llega Isco. Va a marcar Cristiano. Gol. Gol de Superman.
Punto de penalti, el balón prácticamente perpendicular al palo izquierdo de la portería de Vermeer, que se pone el presidente de cuclillas. Ahí va Messi, golpea. ¡Gol!
Ojo Ramos, Mulera, Cristiano, gol.
Bueno.
Gol de Cristiano Ronaldo, que se señala al 7 con los pulgares al estilo Raúl.
Para Messi, le va a dejar solo. Entra en el área, con el perfil cambiado, dribla, remata, gol.
Tercera vez, la red de Muslera.
¡Gol del extra!
con el Real Madrid. Hat-trick de Superman para marcar el tercero en su cuenta personal. Cristiano Ronaldo, el mejor pie izquierdo del planeta fútbol. Iban tropecientas veces y a los pies del extraterrestre marcó Messi. Falta perfecta del extraterrestre, 21, primera parte.
Bueno, vamos a ver. El mejor jugador del mundo, el mejor futbolista del mundo, el extraterrestre, Superman, y esto solo acaba de empezar. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Luis Fuacre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Compañero Flaky Romero, tenéis que poneros de acuerdo. Tenéis que poneros de acuerdo.
No.
Si no, el mejor futbolista del mundo está aquí, el mejor jugador del mundo está allí, el pie izquierdo, el 7.
Claro, esto es lo bueno que tiene la cadena SER, que valen todas las opiniones, la diversidad de opiniones. Para Flaky, el mejor futbolista del mundo es Messi, que es un extraterrestre, y para mí ahora mismo el mejor futbolista del mundo es Cristiano Ronaldo, que además es Superman.
Pero fíjate, Romero, que luego vamos acotando, que pasamos del mejor jugador del mundo al mejor pie izquierdo.
Sí, el mejor pie izquierdo.
Y luego Romero dice también el futbolista mejor pagado del mundo.
Claro.
Una pequeña acotación ahí,
Luego será el que mejor contragolpea contra el mejor que regatea mejor. Bueno, fantástico.
Pero vamos a ver, es que primera jornada, 3 goles, 3 narraciones, si en la próxima El Madrid con el Copenhague, Cristiano se marca otros 3, tú te tienes que llevar las cosas a la puntada ya.
Bueno, vamos a partir de la premisa de extraterrestre y de Superman. Esa premisa es intocable de aquí a final de temporada. Y a partir de ahí, estos dos animales lo que van a exigir es que tanto Flaky como yo tengamos mucha imaginación.
Sí, porque verdad, vamos a repetir. Van a marcar unos cuantos goles, claro. No se van a frenar estos.
Sí, porque lo de el Camp Nou de rodillas y ya van no sé cuántas veces, ya, eso ya, claro.
Es que llega un momento...
Es un recurso muy fácil, Flaky, tío.
Claro. Llega un momento que te parece que lo has dicho todo ya. Que lleva, ¿cuántos goles llevan estas dos bestias? Que más de 200 cada uno, imagínate.
Eso ya suena, Flaky, a jarro de agua fría y saltaron del banquillo como un resorte.
Vamos, o sea, tenemos que modernizar eso. En tópicos al final.
No, es que vais en ese camino. Es que yo creo que pocas veces en la historia del fútbol alguien ha tenido tan difícil ser imaginativo a la hora de contar lo que hace un jugador, porque es que ya se están batiendo todos los récords.
Bueno, yo para el próximo partido lo que propongo es que como Cristiano Ronaldo ahora está de buen rollo en el campo todo el rato, voy a hacer alguna alusión a su buen comportamiento
y encima está feliz.
Claro.
Y yo creo
que Flaky, que es un tío coherente, verá que Messi dentro del terreno de juego ha cambiado un poquito, ha variado un poquito su actitud y podría también hacer una alusión a su comportamiento.
En medio de la por poner una idea. Un palo, ¿no?
Claro.
No sé si comprarte esa idea, no sé si comprarte esa idea.
Ahora, harían bien en guardarse, que no pasara lo de la pasada temporada, guardarse los goles decisivos de la Champions
para el final,
porque recuerdo que el año pasado Cristiano Ronaldo llegó tieso a la eliminatoria contra el Borussia Dortmund, pero tieso, y Messi no pudo jugar contra el Bayern de Múnich prácticamente. O sea que está bien que nos hagan estrujarnos el cerebro y la imaginación, pero yo creo que harían todavía mejor si aguantaran este ritmo a final, cuando se juega la competición.
Bueno, tú, Flaky, vas a tener que cambiar un poco la narración, porque el Barça ya no juega como jugaba antes.
No, ahora es un poco, hay que ir un poco más rápido con el Barça. Antes veías la jugada, la veías venir, iban tocando, tenías tiempo de ir preparando la voz. Ahora hay que acostumbrarse un poco al ritmo de Romero con las contras letales del Madrid, ¿no? Que el Barça es un poco más vertical y tienes que ir más rápido. Pero sí que es verdad que el Barça está cambiando su manera de jugar. Veremos a dónde nos llega esta transición del Tata Martino, pero es verdad que ahora mismo hay cierta incertidumbre en Barcelona acerca de a qué quiere jugar el Barça del Tata Martino.
Yo decía al principio del programa que si el disco duro de Guardiola, que lo tendría en algún ordenador, ha desaparecido. No lo encuentran, porque al Tata no sé yo si va a volver aquello, ¿eh? Y hay puristas del tiki-taka que cuando dicen, no, es que el Barça no tiene la pelota, juega al contragolpe, y claro, eso no puede ser.
Yo creo que buscar alternativas está bien, porque el libreto del Barcelona es verdad que lleva tantos años funcionando y al final los rivales le han tomado la medida, pero hay que ser un poco coherente con el tipo de futbolistas que tú tienes. Yo creo que el Barça en intercambio de golpes es un equipo que la defensa no es fiable ahora mismo, con lo cual puede seguir perdiendo cuando enfrente tenga, pues, por ejemplo, al Real Madrid. Me parece que la pegada del Real Madrid con esa defensa del Barça, si juegas el intercambio de golpes, te puede salir muy caro. Y luego el gran error para mí de este sistema nuevo, de este cambio de estilo, es que pagas un precio muy alto, que es que jugadores como Xavi y como Iniesta no están luciendo como deberían, con lo cual me parece que igual se está yendo un paso demasiado allá. Es prontito, hay que darle tiempo al Tata Martino, pero insisto que ahora parece que la progresión que debería tener todo el equipo a principio de temporada en el Barcelona al menos no la estamos viendo, ¿no?
Aquí es que se está dando la paradoja, Flaky Gallego, de que el Real Madrid quiere jugar, entre comillas, como el Barcelona, teniendo futbolistas muy verticales y muy directos, y el Tata Martino
está buscando una variedad que al Barcelona no le sienta bien, porque es evidente que el Barcelona no roba como robaba con Guardiola, que para mí es la clave de que este equipo sea tan diferente al equipo que vimos en el inicio de la era. Y cuando juega directo es que tiene futbolistas que no pueden robar. Es que en el Barcelona roba un futbolista, que es Busquets. Tienen problemas atrás porque las jugadas a balón parado son gente muy bajita que físicamente no anda bien. Y el Real Madrid se vio en Turquía. O sea, el Real Madrid, de los cuatro de Liga y el de Liga de Campeones, en la primera media hora todos, menos el Granada y el Atlético de Bilbao, le han pegado un baile. Y luego ha acabado ganando al contragolpe. Por cierto, le dijo Ancelotti el otro día, fuera de micrófono, a un periodista italiano de los que tienen los derechos en las televisiones, y pasa Ancelotti por ahí. Le vino a decir algo así como: es que jugar al contragolpe no es un crimen. O sea, la idea esa.
Hombre, tú verás.
El pozo ese que ya se está instaurando en Valdebebas, de que a lo mejor la idea primaria hay que, si no cambiarla, sí modificarla, la tiene ya Ancelotti, porque insisto, a un periodista con el que tiene cierta confianza le dijo textualmente: joder, es que jugar al contragolpe no es un crimen.
Hombre, si llegas a un equipo y te encuentras que ese equipo juega muy bien al contragolpe. Bueno,
yo prefiero la otra idea.
Y se aumentan los partidos, vamos a verlo. Bueno, en cualquier caso, vosotros aplicaos. Porque lo mismo, este fin de semana...
Aceptamos ideas de los oyentes.
Tenemos sí, otro hat-trick.
Sugerencias, ¿eh?
Muy sí, bien, sí. Ahí está el contestador, por favor. Nuestros compañeros van a tener que cantar 60 o 50 goles de Messi y de Cristiano. Llevan cantados 200 goles de cada uno y la cosa se agota. La cosa se agota y necesitan inspiración, por favor. Ahí está el contestador para que le deje el mensaje. Romero, Flaky, os seguimos. Otro día os pondremos a ver si dentro de un mes, dos meses, hemos evolucionado, ¿vale?
Me parece bien.
Pero un abrazo.
Yo me quedo hasta las 4.
Un abrazo, venga. Esta mañana ha sido protagonista el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, que ha tenido una de esas conversaciones en la intimidad con un grupo de socios compromisarios preparando la próxima asamblea. La asamblea que se celebra el domingo, creo, en...
Domingo por la mañana.
En el Madrid, y bueno, una asamblea donde todo se va a aprobar, no va a tener ningún problema Florentino, pero bueno, como allí sale gente a preguntar determinadas cosas, él ya va contestándoles de cerca, y así está todo más o menos preparado, ¿no? Por ejemplo, estaba claro que los socios le iban a preguntar qué ha pasado con Ozil, y el presidente tiene que
comentar. Queridos socios compromisarios, ya lo he explicado muchas veces, pero vuelvo a hacerlo. Ozil se fue de Real Madrid porque no aguantó la presión. Mire usted,
claro, hombre,
que la presión en el Madrid es muy difícil aguantar.
Pero mucho.
Pero no pasa nada porque hemos fichado a Gareth Bale.
Hombre.
Gareth sí que aguanta la presión. Va a meter muchísimos goles. Y además es mucho más fotogénico que Ozil, mire usted. No va a parar. Es que Ozil no había forma de sacarle guapo en ninguna foto. ¿Y la de camisetas que estamos vendiendo con Gareth?
Hombre, mira, por favor, eso... Javier Rae, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Y de qué otras cosas le preguntan a Florentino en la intimidad a los socios compromisarios?
Pues le preguntan si le gusta Iker o si le gusta Diego López, y él dice que le gustan los dos. De si Yerramendi, bueno, pues parece que le cuesta arrancar y dice que es un proyecto de futuro. Y le preguntan, lógicamente, por Mourinho, y dice lo que dijo ya del técnico semifinalista. Bueno, en fin, va contando todo aquello que todo el mundo sabe, ¿no? Son reuniones que duran 3 horas aproximadamente, de 8 a 11, fue la de ayer. Hoy otra vez lo hace en la sala de prensa para que asistan esos compromisarios, socios, que van a estar a buen seguro el próximo domingo a las 9 de la mañana, primera convocatoria, y a las 10, segunda convocatoria, para, bueno, pues cerrar las cuentas, planificar el próximo año y hablar de todo, de Gareth Bale, de la renovación de Cristiano Ronaldo y todo aquello que interesa a los socios, ¿no? También el nuevo Bernabéu, que va a costar en torno a 300 millones de euros y que se va a aprobar, pues nada, en 15 días.
Sí. También ha dicho Florentino que se aplaza la construcción de aquel Real Madrid Resort Island que se iba...
Por Roncero se suicida.
Que se iba a construir en el Emirato Árabe de Ras. De Ras Al Khaimah. Bueno, pues al parecer hay problemas en ese emirato y se está buscando otro emirato para construirlo. No nos alegramos, ¿no? Y bueno, yo que soy muy recalcitrante, simplemente voy a leer lo que ha dicho de José Mourinho, Florentino Pérez y los compromisarios. Había que dar un puñetazo en la mesa para romper la situación deportiva del Barça, y eso lo consiguió Mourinho. Es un entrenador que nos ha ayudado mucho. Hemos dado un salto cualitativo gracias a él, sobre todo en Europa. A mí me cae muy bien e hizo cosas muy buenas por el club. Su opinión sobre lo que debe ser el señorío es la correcta. Esto lo ha dicho, según leo en el diario AS, esta mañana Florentino Pérez sobre Mourinho.
Pues a mí me parece lamentable. No, me parece lamentable. Si eso es textual, a mí me parece lamentable que Florentino Pérez diga que meterle el dedo en el ojo al segundo entrenador de Tito Vilanova es señorío.
Bueno, no hagamos leña del árbol caído de Mourinho, que Mourinho lo está pasando mal ahora.
Lo has hecho tú.
Mourinho lo está pasando ahora, que después de perder ayer con el Basilea, bueno, esta mañana en la redacción ya estaban unos cuantos diciendo, Mourinho en la cuerda floja. Digo, sí, bueno, relajaos un poco, que queda tiempo. Gracias, Javi, un abrazo.
Dos cosas, Gallego.
Ahora, espera, después de esto.
Ah, vale, vale.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Escapa, disfruta, descubre y dale pedales. El 29 de septiembre estamos en Madrid. Apúntate en dalepedalescadenaser.es. Organiza la Cadena Ser con el apoyo del Ayuntamiento de Collado Villalba, la capital de la sierra, y el Club Ciclista Morenito. Colaboran Universidad Nebrija, olvidaeltabaco.es y CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido. Con cada cigarro estás quemando tu salud y tu dinero. Déjalo ya.
Olvidaeltabaco.es tiene el método definitivo líder en el mundo. Con una única sesión de soft láser dejarás de fumar sin dolor y sin efectos secundarios.
Infórmate 91-677-9999 en Torrejón de Ardoz. Olvidaeltabaco.es 91-677-9999 y ahora 15% de descuento. Tú tienes arte.
Tú tienes talento.
Bienvenidos a Actúa 2013, la fiesta de la música, la cultura y el ocio que organiza la Cadena Ser.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, talento en cualquier disciplina.
Nosotros te ponemos el escenario. Ven y actúa. Estaremos en Madrid los días 18 y 19 de octubre. Inscripciones hasta el 20 de septiembre.
Más información en cadenaser.com.
Actúa 2013. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo. Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul y la colaboración de Red Renault de la Comunidad de Madrid, CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido e Implica, formamos personas, creamos futuro.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo dos días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan Innovation That Excites. Ven a tu concesionario Nissan en Madrid el 19 y 20 de septiembre.
¿Te cuesta llegar a fin de mes? Pues súbete el sueldo. En Agencia Negociadora podríamos negociar con tu jefe, pero ya lo hemos hecho con los bancos para crear la hipoteca Súbete el Sueldo. Si tienes casa en propiedad, puedes eliminar todos los préstamos y tarjetas anteriores y empezar a pagar hasta un 80% menos cada mes. Súbete el sueldo llamando al 900-200-260, 900-200-260 o en agencianegociadora.com. Solo pagas si lo conseguimos y además te llevas un iPad de regalo. Agencia Negociadora. Grupo Reacciona.
Dos cosas más del Madrid, Javi.
Muy buena, Jesús. Dos jugadores muy importantes que están en el dique seco. Uno que va a reaparecer muy prontito, está a la vuelta de la esquina, va a entrar pronto ya las convocatorias. Rafael Varane, ya se ha solucionado el problema de la rodilla, que fíjate lo que ha dado que hablar, porque también el jugador se operó fuera y al final, bueno, aquello tuvo su aquel. Como digo, a la vuelta de la esquina está el tema Rafael Varane para reforzar la defensa. Y Xabi Alonso, va muy bien su recuperación, no hay plazos. Piano que se llega a lontano. Xabi Alonso, un hombre fundamental para el Real Madrid, para ese equilibrio en el centro del campo que tanto echa de menos Ancelotti y el resto de compañeros. Así que, como digo, eso va más lejano, lógicamente, lo de Xabi Alonso, un par de meses, mes y medio, dos meses, pero Varane está ya a la vuelta de la esquina.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
El equilibrio en el centro del campo del Real Madrid, eso es un expediente X. Un expediente X porque, claro, si tienes jugadores como Cristiano, Di María, Bale, verticales, que salen rápido.
Benzema, que tampoco
que vas a
es un derroche
jugar
de fundamentales.
A tener la pelota y mantener la posesión y tocar con tranquilidad, es que es muy difícil, lo sabe Ancelotti.
En ese planteamiento de partido, lo que va, de equipo, los que van a sufrir muchísimo son los centrales, que no están mal Pepe y Ramos, pero en todos los partidos le están llegando como aviones.
Bueno, veremos el Madrid el domingo con el Getafe y veremos antes al Barça aquí en Vallecas con el Rayo Vallecano de Paco Gémez, que bueno, ha empezado irregular. Tiene que ser difícil también equilibrar un equipo como el Rayo cuando tienes un presupuesto que es el que es y no te puedes mover y tienes las exigencias de primera división. Eso lo han intentado hacer entre Paco Gémez y Felipe Miñambres, que está con nosotros. Hola, Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Porque claro, fichar con 100 millones de euros lo hacías tú, pero vamos, y yo, ¿no?
No, bueno, cada uno nos tenemos que mover donde nos toca y bueno, nosotros estamos muy contentos. En el Rayo sabemos que tenemos nuestras limitaciones, pero bueno, pero sí que también hay unos plazos que nos nos va marcando el no disponer de dinero, como eso, que los jugadores lleguen más tarde de lo normal, que haya que esperar al final del mercado para hacer algunas incorporaciones. Pero bueno, sabemos que es así y al revés de quejarnos, lo que queremos es, bueno, pues tratar de hacer otra buena temporada y volver a quedar el equipo en primera división, que ese es nuestro primer objetivo.
Tú con 100 millones, ¿cuántos jugadores podrías fichar? ¿100, por ejemplo?
Más, porque no...
Porque algunos llegan gratis, algunos llegan gratis.
Claro, la verdad es que como nos pagamos por los nosotros, la gente que viene, gente libre o gente cedida, pues en ese aspecto podrían ser muchos, la verdad, sí.
Bueno, la cosa ha empezado con dudas y sobre todo ha empezado con Paco Gémez, le conocemos, tiene su carácter, pero después de alguno de estos primeros partidos llegó aquella expresión de somos los más idiotas de primera división. Hombre, Víctor, ¿qué le dices tú a Paco cuando le ves así?
No, bueno, yo lo conozco, entonces sé que bueno, Paco en algunos momentos es como un volcán y bueno, cuando echa toda la lava, pues después hay que hablar con él, pero bueno, él es muy buen entrenador, muy buen tipo. Y bueno, a veces lo que tenemos que hacer, bueno, pues entre todos es eso, pues nada, estar tranquilos, saber que el equipo no se ha podido conformar hasta el final y que eso lleva un tiempo, porque además el Rayo no es un equipo cualquiera que juega de una forma parecida a otros equipos, que hay muchos que juegan, que se juntan, que a través de juntarse, bueno, pues, sí, pues son
movimientos que... Son amarrateri.
Son movimientos que hay en muchos equipos, sin embargo el Rayo es una cosa diferente y cuando vienen los jugadores hay que educarlos en esta nueva forma de jugar y no es fácil. Nosotros en el último partido había la mitad, si vienen del año pasado, hay 5, pero otros 6 que no habían estado. Entonces no es una forma que sea fácil, sino es decirle a un equipo que es el más pequeño que tiene que jugar como un grande.
Claro.
Y eso no es fácil y nosotros sabemos que nos van a dar algún palo y que nos van a dar algún golpe fuerte, como nos lo dieron el año pasado.
Claro, es que el año... Pero hay que recordarle a la gente que el año pasado sucedió algo parecido. Hubo un momento al inicio de temporada que era... Es que Paco no puede jugar así como juega.
Un partido en Zorrilla, un partido que le metieron un meneo tremendo.
Y se mantuvo en sus ideas, bueno, cambió algo, pero luego... Y el Rayo terminó jugando, pero fabulosamente, y llegando a donde llegó.
Yo creo que no, el equipo va a jugar bien, el equipo, nosotros lo que tenemos claro en el Rayo es que el equipo va a jugar, ¿sí?
Sí, te oímos.
Ah, que el equipo va a jugar bien y que bueno, que debemos de tratar de ser más sólidos y en eso estamos, y es un, bueno, pues una asignatura que el año pasado también la pasamos y que al final la solventó el equipo. Quizá, bueno, pues es un periodo que es necesario, igual que yo pido... Pues tanto a Paco como a la directiva como a los administradores para hacer el equipo, y que viene al final, yo también debemos de tener paciencia con el equipo, porque hasta la última semana no llegaron como 3 o 4 jugadores.
No, que sí, no queda otra. Pues nada, Felipe, que seguimos igual, nosotros tranquilos, y además Jomar a la luz en Vallecas no se va nunca, pues más tranquilos. Un abrazo, de muy hambre, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
Para el Rayo con el Barça, que es una papeleta complicada. Hay que ver cómo está el Atlético de Madrid, cómo solventó ayer su primer compromiso en la Champions, cómo estaba el Calderón, cómo sonaba ese himno de la Champions cantado por el mítico Manuel Esteban Manolete.
Se ha hecho al monte.
Cómo nos quedó, fue algo tremendo y bueno, pues todo feliz menos la lesión de Adrián, que dentro de un ratito supongo que va a pasar por el quirófano. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, va a pasar por el quirófano. Ayer en una jugada en el partido se llevó un golpe con el defensa ruso y bueno, pues Adrián se marchaba, parecía que no tenía nada. Ayer le hicieron unas pruebas, pasó la noche en el hospital y tiene una contusión en el pómulo, le van a tener que operar esa tarde y va a estar en torno a 3 semanas de baja. No es un contratiempo para la Liga en Valladolid, porque evidentemente el Atlético de Madrid recupera a Diego Costa, pero así que si se cumplen esas 3 semanas no va a poder jugar en Oporto, con lo cual veremos qué hace el Cholo para poner arriba, porque había apostado por Adrián en ese primer partido.
Uh-huh. Y bueno, y la otra noticia del día, la renovación de Arda, que hay que ver cómo se ha adaptado al equipo, al Cholo, a la afición, a todo lo que es el Atlético de Madrid. Bueno, el Cholo dijo ayer que el gol de Arda, el segundo gol del Atlético de Madrid, representa lo que es el club. Que ya creo que eso lo se pegó una metáfora de las garrudas, ¿eh?
Y lo que ha evolucionado Arda, porque es un futbolista
cierto.
Con mucho estilo, era un buen pelotero en el Galatasaray, pero el tío ha adquirido compromiso, ha adquirido luchar por cada balón como si fuera el último, cosa que no hacía antes y que le ha inculcado el Cholo. Y ahora, aparte de un pelotero excepcional de los dos que tiene el Atlético de Madrid, el Icoque, es uno de los jugadores más implicados en el Atlético de Madrid y seguramente una de las prolongaciones del Cholo dentro del campo. O sea que muy buena noticia para los atléticos, que temieron que se marcharan en este mercado, Arda Turán hasta el final, que haya renovado hasta el 2017.
Fíjate, nadie se acuerda de Diego. Nadie.
Ni de Falcao.
Ni de Falcao.
pero
es que está Coque y Villa están espectaculares, claro, y Arda también, pues difícil. Me da pena lo de Adrián, porque ayer tenía la oportunidad, como dice Hugo, de entrar en el equipo titular por la ausencia de Diego Costa. No hizo un partidazo, pero tampoco se le notó mucho la inactividad, y el chaval, pues claro, no tiene suerte. Yo creo que el Atleti le necesita mucho porque el año es muy largo.
Uh-huh. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
El Atlético de Madrid, que juega este sábado en Valladolid. Bueno, realmente, mañana vuelve la Liga, se juega un Osasuna-Elche, pasado se juegan 1, 2, 3 y 4 partidos, el domingo se juegan 1, 2, 3 y 4 partidos, el lunes se juega 1, el martes se juegan 1, 2, 3, 4, 5 partidos, el miércoles se juegan 1, 2, 3, 4 partidos, el jueves se juegan 3 partidos, el viernes de la semana siguiente seguirá habiendo fútbol un partido, el sábado de la próxima semana seguirá habiendo fútbol 1, 2, 3, 4, 5
partidos. Yo creo que ampliar.
El domingo de la semana siguiente seguirá habiendo fútbol 1, 2, 3, 4 y el lunes 30
la selección.
Descansaremos, pero llegará la Champions.
¿Y cuándo hay fútbol?
¿Cómo?
¿Que cuándo hay fútbol?
Déjalo, Jorge Escoria, venga.
Muy buenas.
Me alegro mucho de verte aquí, Escorial.
Muy bien, yo también.
Mejor de la rodilla, te das cuenta, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, además, sí. Él es un tío de musculatura poderosa y eso va a ir adelante,
sí,
seguro.
Sí, otra cosa no, pero eso sí. Decíamos, aparte del Valencia Swansea, del Estoril Sevilla y del Betis León, otros partidos a destacar, por ejemplo, la Fiorentina de Borja Valero y Joaquín ante el Pasos de Ferreira, el Tottenham, que recibe al Tronso con Roberto Soldado, y el Wigan, equipo de la segunda división, que juega frente al Celta belga. Y el partido tenso de la jornada, con árbitro español Mateu Laoz, que estará en el Apolón frente al Transbospor turco, con más de 200 policías en el estadio del Nicosia. En A Coruña, Lendoiro ha confirmado que se va a presentar a la reelección los próximos comicios del club gallego.
Sangre joven.
En la última semana de diciembre, lleva ocupando el cargo desde 1988. Tema Llorente en Italia, hoy Tutto Sport, fíjate, ponía en portada una foto de Llorente y se preguntaba, ¿es solo guapo? Llorente está desaparecido, pero la Juve lo necesita. Conte cree que aún no está preparado. Esa es la reflexión que lanza Tutto Sport. Decía el director general de la Juventus, Marotta, que viene de estar un año sin jugar, que deben recordar que le han hecho un contrato de 4 años y que no le piden resultados inmediatos, sino que en 2 o 3 meses, que necesitará tiempo para adaptarse. En Sky Italia se llegó a decir que Tevez había dicho que era el peor jugador con el que había jugado, que para el básquet puede valer, pero que no para el fútbol, aunque Tevez luego ha negado decir.
Hombre, tú ves a Tevez, que le debe llegar a Llorente por el ombligo.
No creo que se pueda vacilarle.
Diciéndole a la cara, tú eres el peor delantero que he visto en la vida y eres un inútil.
Bueno, lo que hay que decirle a Tevez,
llegas a que te meta, claro, un guantazo.
Luego la ha desmentido, ¿eh?
Lo que hay que decirle a Tevez, si lo ha dicho, es que Llorente es campeón de Europa y campeón del mundo, y Tevez de momento en eso solo puede soñar.
Contigo la iba a dar. Contigo la iba a dar.
Claro. Que fichan a un tío que está un año parado, ya lo sabía la Juve. Que juega de espaldas a la portería, ya lo sabía la Juve. Que venía con Bielsa y que venía para coger ritmo, ya lo sabía la Juve, joder. Es que ha fichado a un tío que ya conocía las circunstancias con las que venía.
Bueno, Juan Carlos Garrido, el entrenador del Villarreal, ha sido destituido como entrenador del Brujas en la octava jornada. No han trascendido los detalles de por qué ha sido cesado, pero bueno, van segundos en la clasificación. Eso sí, han sido eliminados en la ronda preliminar de la Europa League. Lo que te quería contar de la prensa británica, a colación de la derrota del Chelsea ayer con el Basilea, The Times. Dice, habla de una creciente sensación de crisis que el club suizo infligió una derrota sorpresa en el regreso de Mourinho a Europa, falta de madurez y de personalidad. Dice también The Times, que por cierto coincidió con Mourinho, que es lo que dijo al terminar.
Hombre, sin Inglaterra no le daban palos a Mourinho.
Bueno, pues se ve que sí, a lo mejor deja de ser el de...
Ya está diciendo Mourinho que la plantilla es muy joven.
Sí.
Ya está diciendo que la plantilla es muy joven. Claro, joven, los que hayan fichado tú, que has querido fichar a todos los que
The
tienen.
The Guardian dice, cualquier esperanza de que José Mourinho emplearía su varita mágica para salir airoso del desenlace contra el Basilea resultó difícil de digerir. Desde un partido contra el Besiktas en octubre de 2003 con Claudio Ranieri, el Chelsea no perdía en su propio estadio en la primera fase de la Liga de Campeones.
No, tampoco son palos a la española.
De Telegraph dice que no fue el guión de bienvenida en casa y que se trató de un rendimiento vergonzoso del equipo de Mourinho.
Bueno, sí, ya está mejor.
De Telegraph, no está mal. Y sin salir de la Champions, este año se estrena la Champions League Juvenil, que yo no lo había visto. Se llama UEFA Youth League. Bueno, ha ido bien a los españoles. Real Sociedad 3, Shakhtar 2, Galatasaray 1, Real Madrid 1, Atlético 4, Zenit 2 y Barça 4, Ajax 1.
Eso es lo peor, es para Maldini.
Yo vi un poquito
de la Champions de mayor, se tiene que ver la de pequeño.
Yo vi un poquito, del hijo de Zidane, que jugó 15-16 minutos en ese partido, y vi un poquito de uno que yo no conocía, el hijo de Zidane. Necesita progresar. Sí. Y vi el que más me gustó, el hijo de Llorente. El hijo de Llorente se salió en ese partido. Vi un ratito, o sea, hay que verlo más.
Bueno, y una cosita, que se está celebrando el Campeonato de Europa mixto de curling y la selección española ha ganado a Gales 17 y a Inglaterra 5-4.
Nos quedan... ¿Dónde se juega?
En Edimburgo, en Escocia. Ahí cerca, eso Toño lo conoce bien. Y todavía nos faltan dos encuentros en esta primera fase ante Estonia y ante Noruega. Pero bueno, vamos a ir ganando. España haciéndose fuerte también en el curling, ¿eh?
Hombre, las...
¿Dónde vamos a llegar?
Así mañana les llamamos, ¿no? Y nos cuentan, ¿no?
Pues oye, es una opción.
Aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5 más Ser Deportivos. Y ya digo, mañana empieza una racha de partidos de liga durante los próximos 11 días. Todos habrá liga en España. Albricias. Hasta mañana.
Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente.